Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El preso político Andy García, a hora de acudir a un juicio por manifestarse el 11 de julio, pide a las autoridades abandonar el poder. La oposición cubana exige a los medios acreditados en Cuba que cubran los juicios contra manifestantes pacíficos que piden libertad. Cuba registra el segundo feminicidio del año ocurrido en las afueras de Camagüey. El MINSAB registra casi 3.000 nuevos contagios por COVID-19 en Cuba y 2 nuevas muertes en la peor jornada registrada en lo que va de año. Miles de votantes acuden a las urnas en Barinas este domingo para decidir en manos de quién queda la gobernación del estado chavista. El Papa Francisco llama al diálogo para lograr la paz en Kazajistán, sumida en la violencia en los últimos días. Enviados de Washington y Moscú se reúnen este lunes en Ginebra para abordar las tensiones en la frontera entre Ucrania y Rusia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical en la estación de todos ustedes, Radio Martí. Hoy es domingo 9 de enero. Desde el estudio al ingeniero Toma Dariaga, está en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Hay 27 grados a esta hora en La Habana, intervalo nuboso, vientos soplando a 20 kilómetros por hora. Mucha atención, el preso político Andy García Lorenzo, detenido por protestar pacíficamente el 11 de julio en Santa Clara, y quien será juzgado este lunes, junto a otros manifestantes, ha enviado un fuerte mensaje desde la prisión de Guamajal, en el que llama a las autoridades a entregar el poder. García dijo además que reitera su compromiso ante la causa de la libertad y que los ideales no se negocian. En su mensaje, el preso político instó a las autoridades a entregar el poder y cesar la imposición del miedo. A propósito, a través de las redes sociales, continuó una campaña pidiendo a la prensa acreditada en la isla que cubran los juicios en contra de las personas que se han manifestado el 11 de julio pasado. Informa Ivette Pacheco.
Familiares del preso político Andy García, quien será llevado a juicio la próxima semana junto a otros manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, iniciaron una campaña en redes sociales exigiendo a la agencia de prensa EFE y su corresponsalía en La Habana que dé cobertura a estos procesos. Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García, así lo explicó a Radio Martí.
Lo que estamos tratando de lograr con la campaña Hashtag F cubre los juicios es que, mira, sabemos de que hay muchas agencias acá en Cuba, etcétera, pero precisamente esa agencia salió a ser testigo de lo que estaba ocurriendo con Junior García cuando lo del 15 de noviembre. Y entonces realmente esta idea no fue nuestra, fue de los activistas. Y entonces lo que estamos queriendo lograr es que esa agencia, al menos esa agencia, se pronuncie en los juicios que están haciendo acá los presos políticos. Al mismo tiempo sabemos de que quizás no lo hagan, porque ellos obviamente tienen, sabrá Dios, cosas con el gobierno de Cuba para no hacer visibles las cosas que tienen que hacer visibles. Pero bueno, al menos, aunque no vengan a los juicios, que se cree una presión para que ellos en algún momento determinado tengan que pronunciarse.
Según Roxana García, en las redes sociales ya muchos familiares han posteado su foto y el nombre del preso que representan.
Está la activista Sayli Velázquez, está Salomé de Justicia en CJ. Aparte de eso está la familia de Andy, está la familia de Bárbara Ferraz, la mamá de Jonathan. En las redes sociales hemos entrado y muchas familias se han sumado a eso.
¿Pero en qué consiste la campaña F cubre los juicios?
Que se tiran una foto con el cartel y que digan de qué familiares.
La usuaria de Twitter, Mabel Art, escribía en el día de hoy: F cubre los juicios de encarcelados durante las protestas del 11J en Cuba. No seas cómplice de la dictadura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Organización Internacional de los Derechos Humanos, Civil Rights Defenders, denunció el ensañamiento de las autoridades cubanas con las personas que se manifestaron en La Guinera en las protestas de julio pasado. La organización con sede en Estocolmo, Suecia, considera que las autoridades han atacado particularmente a los manifestantes del barrio marginal Habanero, pues un total de 17 de ellos, del municipio Habanero Arroyo Naranjo, fueron condenados a penas de entre 15 y 25 años de prisión. Eric Yeniche, director del Departamento para América Latina de Civil Rights Defenders, se refirió al acuerdo de diálogo político y cooperación de Cuba y la Unión Europea. Las condenas de los manifestantes de La Guinera muestran claramente que a las autoridades cubanas no les importan las cláusulas de derechos humanos del acuerdo con la Unión Europea. Ha llegado el momento de que la Unión Europea declare claramente que Cuba está violando el acuerdo y describa las consecuencias que esto tendrá para la cooperación entre la Unión Europea y Cuba, según afirmó. Civil Rights Defenders destaca que hasta el momento la Unión Europea aún no ha reaccionado a estas últimas condenas de prisión. Entre tanto, los opositores Tania Chavarría, Leilandis Puente Vargas y Francisco Rangel Manzano tendrán que pasar 6 años en prisión por manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio en Colón, Matanzas, según una sentencia dictada por el Tribunal Municipal Popular de esa localidad. A través de una llamada telefónica, la dama de blanco, Tania Chavarría, dijo a Radio Martí que tanto ella como su esposo van a apelar el próximo lunes.
Ellos me avisaron el día de juicio que tenía que recoger la sentencia firme el día 5. Pero el día 5 fui y no estuvo la sentencia firme porque el tribunal tuvo días de vacaciones por el fin de año. Entonces me dijeron que tenía que recoger el día 7. Hoy me dirigí allí al tribunal, la recogí el día 7. Entonces me salieron 6 años de privación de libertad a mí, 6 años mi esposo Leilandis Fuentes y 6 años Francisco Rajel Manzano. 6 años de privación de libertad para cada uno. Me dijeron que tenía 10 días para apelar. Estoy de acuerdo con mi abogado. Voy a apelar. El lunes voy a presentar la apelación. Mi esposo también va a apelar. No sé, Francisco quiere hacer la esposa, pero mi esposo también voy a apelar, yo voy a presentar las dos apelaciones, la amiga de mi esposo. 3 años de privación de libertad para mí por el delito de desorden público y 3 años por desacato. Leilandis Puentes igual, 3 años de desacato, 3 años por desacato y 3 años por desorden público. Y Francisco Rajel Manzano igual, 3 años por desacato y 3 años por desorden público. Una sanción conjunta a las 3 de 6 años de privación de libertad.
El periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca continúa confinado en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana. Su pareja, la activista Eralidis Frometa, dijo a Radio Martí que pudo hablar vía telefónica con el comunicador, precisamente cuando se encontraba buscando una aclaración sobre su situación en el centro penitenciario.
Ayer, afortunadamente, ella estando allí en la prisión, sobre las 2:28, Yuri llamó. Es el mismo número que yo tengo registrado en el teléfono desde ahí de la prisión. Pude ponerle al tanto de la información que me había llegado de nuestros hermanos de lucha. Y no pude hablar mucho, solo le dieron 3 minutos, pero bueno, lo puse al tanto. Por lo menos oí su voz y la respuesta que él me dio me quitó un poco la desesperación que yo y la angustia que yo tenía. Dice Yuri que solo muerto lo podrán montar arriba de un avión, porque él no va a acceder a los chantajes ni a la presión que quiera el régimen cubano para sacarlo de Cuba de esta forma. Entonces me quedé más tranquila, a pesar de que nunca dudé de la posición de él. Siempre he sabido que él tiene una posición firme, porque así me lo ha demostrado durante casi 15 años ya que llevamos en una relación y en una hermandad. Me confirmó que está ahí en el combinado. Bueno, no pudimos hablar otros elementos porque los minutos fueron muy cortos, 3 minutos. Al menos me quedó la tranquilidad de escuchar su voz y de escuchar que se mantiene firme y que no se va a dejar llevar a ningún aeropuerto.
Autoridades cubanas suspendieron repentinamente la visita familiar que tenía pautada la presa política Sissi Abascal en la cárcel de la provincia de Matanzas. Desde allí, su madre, la activista Ania Zamora, hizo la siguiente denuncia a través de Radio Martí.
Sí, el jueves pasado, cuando llamó, nos dijo que el día 6 tendría visita. Preparamos todas las cosas, pero nos comunicaron que no, que todavía sí está en aislamiento. Hace 8 días que yo no sé nada de Sissi, porque no le han permitido ni una llamada. Están violando todos sus derechos, de ella y de nosotros como familia. Nosotros teníamos todo preparado. Todo el mundo conoce la situación que tenemos aquí en Cuba.
es muy difícil encontrar las cosas. No, no hay ni para nosotros, las cosas están muy difíciles. Todos estos días buscando en distintos lugares por allí, por allá, familias, amistades que nos han ayudado, que agradezco a todas esas personas. Pero es miércoles, alrededor de las 6 o 7 de la tarde, llama un oficial de la Seguridad del Estado y comunica que Sissing no tendrá visita el día 6 porque todavía está en aislamiento. Eso fue, vaya, terrible, porque ya teníamos todo, además la ilusión de poderla ver desde el día 27 de diciembre. Nosotros no hemos visto a la niña. Jueves pasado, cuando hablamos con Sissi, nos dice a nosotros que ella está en aislamiento con 4 muchachas más, que le dijeron que era por la COVID, pero que le habían dicho que tenía visita el día 6. Por eso es que nosotros ya nos planificamos. ¿Por qué no le dieron derecho a una llamada para decir, comunicarnos que continuaba en aislamiento, que está bien, que la visita será otro día? ¿Le están violando todos sus derechos?
El pasado 6 de enero ocurrió el segundo feminicidio del 2022 en Cuba. Misladis Carmenates Hidalgo, de 43 años, fue asesinada por su pareja en el reparto Albaiza, en las afueras de Camagüey. Según un reporte de La Hora de Cuba, el asesino propinó varias heridas con arma blanca a su víctima, además de degollarla para luego escapar de la escena. Aún se desconocen las causas directas del crimen, aunque un familiar de la víctima informó que había alto consumo de alcohol. El presunto agresor es conocido por el apodo de Manduco y es 10 años menor que la fallecida, residente de una finca cercana al municipio Najasa. Manduco se entregó en la unidad de la PNR de ese territorio del sur camagüeyano. Tras su muerte, unos 3 hijos han quedado huérfanos, ha informado ADN Cuba. El gobierno cubano necesita desesperadamente la inversión extranjera para tratar de mejorar la debilitada economía, pero se niega a implementar medidas radicales. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, reconoció este jueves que la captación de capitales no ha sido la deseada por el formato de la economía cubana.
Para que una inversión extranjera sea potente, hacen falta algunas cosas, y la primera de ellas son las moras que existen en la ventanilla única, que impiden que negocios puedan establecerse con una velocidad que les permita realizar una inversión a muy corto plazo.
Indicó el economista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, con sede en la capital cubana.
Hacen falta flexibilizar las políticas históricas que con carácter de ingresos y egresos de moneda fuerte tienen en Cuba. Existe una tendencia histórica a ralentizar los procesos y, en tercer lugar, tenemos la incapacidad para comprender el mercado que tiene la economía actual en Cuba.
Sin embargo, el periodista Dimas Castellanos, especializado en temas económicos, puntualizó que en las condiciones actuales hay demasiados impedimentos para atraer inversionistas.
Para lograr eso, había primero que permitir a los cubanos invertir en su propio país y, por tanto, abolir la existencia de una ley de inversiones extranjeras, quitarle el apellido, una ley sencillamente de inversiones. No existe un mercado interno, no hay posibilidad de repatriación de las utilidades inmediatamente, ni hay independencia judicial para dirimir cualquier conflicto entre los inversionistas y el Estado. En ese escenario es imposible que haya inversiones extranjeras, sin libertades y con la primacía constitucional que se le brinda a la propiedad estatal sobre la privada. Para lograr inversionistas en Cuba, para alcanzar el monto necesario de inversiones, lo primero que hay que hacer es desmontar el sistema totalitario, rescatar las libertades ciudadanas y permitir todos los derechos que permitan a los cubanos ser inversionistas en su propio país. Me refiero tanto a los cubanos del exterior como a los cubanos que radicamos dentro de la isla.
Malmierca insistió en el encuentro con diputados que la primera causa del poco éxito de la promoción de las inversiones extranjeras son el embargo de Estados Unidos y el impacto del COVID-19. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Vamos al viejo continente porque abogados cubanos en España están pidiendo a la Eurocámara la apertura de un proceso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de las 3 resoluciones sobre Cuba adoptadas en 2021. Amplía desde Madrid, Michel Suárez.
Los demandantes buscan que la Eurocámara autorice un proceso judicial por omisión contra la Comisión Europea en el caso del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana. Según los impulsores de la demanda, dicho acuerdo ha sido incumplido por parte del Estado cubano desde su aplicación. Además, piden que se interponga otro recurso judicial por omisión contra el Consejo de la Unión Europea para que aplique la ley Magnitsky contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba. Así lo explica Reymel Ariosa, abogado de la Asociación Cubanos por la Democracia.
El Parlamento Europeo ya van tres veces que requiere tanto a la Comisión para que finalice el PDCA como al Consejo para que aplique la ley Magnitsky a los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba. Y sin embargo, ninguna de las dos instituciones se ha pronunciado. Por eso hemos realizado esta petición.
La denuncia recuerda que tras los eventos del 11 de julio en Cuba, el Parlamento Europeo adoptó una resolución, pero ni la Comisión Europea ni el Consejo se han manifestado al respecto. En ese escenario, la ausencia de manifestación se considera una omisión recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Actualmente la demanda está en proceso de tramitación por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias cubanas reportaron este domingo 2.723 nuevos contagios por COVID-19 y otros dos fallecidos en la isla a causa del virus, en la peor jornada registrada en lo que va corrido de año. El país acumula 8.425 casos activos que junto a 9.728 sospechosos de haber contraído la enfermedad y 351 en vigilancia permanente en hospitales y centros de aislamiento, según ha informado el Ministerio de Salud Pública, MINSAP. La mayoría de los contagios en la jornada, 2.472, fueron de casos confirmados, 114 con fuente de infección en el extranjero y 137 sin fuente de infección precisada. La provincia más afectada es Camagüey, con 438 casos. Le sigue Pinar del Río, con 436. Matanzas tiene 274 casos. Cienfuegos, 221. Y Artemisa, 207 casos. A las 12:16, un vistazo con los buenos días a Santi Espíritus. 29 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 16 kilómetros por hora. La Casa Blanca ha dicho que el presidente Joe Biden pronunciará su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso el 1 de marzo, unas semanas más tarde de lo acostumbrado. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente pronunciará un discurso sobre el Estado de la Unión en el mes de marzo. Durante la mayor parte del siglo pasado, los presidentes pronunciaron sus discursos anuales ante el Congreso en enero o febrero, según el historiador de la Cámara de Representantes, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ella dice que el presidente ha aceptado la invitación de la presidenta de la Cámara de Representantes para pronunciar el discurso del Estado de la Unión el martes 1 de marzo del 2022. La vocera hizo el anuncio en una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial Air Force One. El discurso del Estado de la Unión es una tradición que ofrece a los presidentes la oportunidad de resaltar sus prioridades y agenda al comienzo de un nuevo año. Si bien la Constitución exige que un presidente actualice al Congreso sobre el Estado de la Unión, no proporciona un requisito de tiempo, más allá de que lo haga de vez en cuando. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y pese al aumento astronómico de los casos de COVID-19 relacionados con Omicron en los Estados Unidos, existe la esperanza de que el número disminuya con la misma rapidez, dijo la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en conferencia de prensa, la primera sin el resto del equipo de la Casa Blanca en casi 6 meses. El ascenso y la caída de los diagnósticos de COVID-19 se ha mostrado históricamente como ondas, pero Walensky sugirió que el aumento del Omicron en Estados Unidos puede visualizarse más como un picahielo, como un aumento y una caída dramáticos en casos, similar a Sudáfrica, que ya ha pasado su oleada por la nueva variante. Y en un hecho ejemplar, 3 estadounidenses blancos fueron condenados a cadena perpetua por haber perseguido y matado a un joven negro que practicaba sencillamente deporte en el estado de Georgia.
Condenan a 3 estadounidenses blancos el viernes a cadena perpetua por haber perseguido y matado a Ahmaud Arbery, un joven afroestadounidense, en 2020 en Georgia, al sur de Estados Unidos. Travis McMichael, de 35 años y autor de los disparos mortales, y su padre, Gregory McMichael, de 66, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada, mientras que su vecino, William Bryan, de 52 años, podrá solicitar libertad condicional tras 30 años de prisión. En febrero de 2020, Ahmaud Arbery, de 25 años, salió a correr y fue perseguido por los tres hombres en sus vehículos. Luego tuvo un altercado con Travis McMichael e intentó agarrarle el rifle. El hombre blanco abrió fuego y mató al afroestadounidense, alegando defensa propia. Los condenados aseguraron que confundieron al joven con un ladrón, luego de haberlo visto días antes entrar en una casa en obras. Georgia es todavía un estado muy marcado por el racismo y la segregación. En el verano de 2020, los manifestantes corearon el nombre de Ahmaud Arbery durante las protestas antirracismo que sacudieron el país tras la muerte de George Floyd.
Las 12:20, 27 grados en Matanzas, hay nubosidad en el área, vientos un poco más fuertes soplando a 19 kilómetros por hora. Hablemos de América Latina. Desde tempranas horas de este domingo, votantes en el estado Barinas han salido a ejercer su derecho al voto después de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara las votaciones del pasado 21 de noviembre en la región y ordenara su repetición en estas elecciones especiales. Al detectar que el candidato opositor Freddy Superlano, quien ganó por estrecho margen al oficialista Argenis Chávez, se presentó pese a estar inhabilitado. ¿Qué dice la gente en Venezuela?
Coño, mal, porque íbamos ganando y de repente, no, como quien dice, pues nos robaron, porque íbamos ganando.
Un mal hecho lo que hicieron, como siempre, su trampa, la imposición, se ganó legal, se robaron las elecciones y lamentablemente aquí estamos otra vez.
Dijo un guardia allá en Barena que el ganador era Freddy Superlano, ese es el candidato nuestro de la nación, nos alegramos mucho. Pero de verdad que nos lo echaron para atrás, lo inhabilitaron y ahí lo tienen. Entonces, otras nuevas elecciones estamos luchando ahorita, que es con las de Sergio Guerrero, de la mano con Freddy Superlano. Y ahí estamos batallando las duras y las vamos a ganar también.
A propósito, Freddy Superlano declaró desde Barinas que los barineses salieron desde temprano a defender su voto y a reafirmar la victoria, como lo fue el 21 de noviembre, donde el Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro lo inhabilitara después de ganar la gobernación. El opositor envió un mensaje para ser parte activa de esta democracia.
Hoy tenemos el compromiso histórico de ir con mayor contundencia a reafirmar la victoria que obtuvimos el pasado 21 de noviembre. Tenemos los ojos puestos del mundo en nosotros, en nuestra lucha, en lo que fuimos capaces de hacer juntos. Hoy demostraremos que sí podemos, que nos levantamos ante la adversidad y los atropellos del régimen. Hoy no será un día fácil. Quienes perdieron querrán arrebatar nuestro triunfo y por eso debemos no solo votar por la unidad, sino defender nuestra expresión popular. A todos nuestros testigos, son ustedes quienes hoy tienen la tarea más difícil, pero sepan que estamos con ustedes, que no están solos, que esta lucha es de todos. Vamos, Barinas, demostremos una vez más que unidos, organizados y acompañados de Dios, no nos detiene nadie. Nos levantamos y seguimos avanzando.
Por su parte, el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela para la gobernación, Jorge Arreaza, realizó el cierre de su campaña con un discurso a la sombra de Hugo Chávez.
Para cerrar, amigos, tenemos que ir cerrando y pensando justamente que ser chavista es una síntesis. Si tú dices que eres cristiano, eres chavista. Si tú dices que eres bolivariano, eres chavista. Si tú dices que eres socialista, eres chavista. Si tú dices que eres un hombre, una mujer de bien, eres chavista. Si tú dices que para ti los problemas de tu hermano, de tu vecino, de tu hermana, no te son indiferentes, tú eres chavista, profundamente chavista. El chavismo es una síntesis de todo lo hermoso. No es solo una ideología, es un sentimiento. Es un sentir profundo y es una acción concreta. El chavismo es solucionar los problemas en tu comunidad, que te faje, que no te detengas ante nada, que ni un obstáculo sea suficientemente alto para que tú no lo puedas flanquear. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como chavismo.
En otras noticias, delegaciones de China, Corea del Norte, Irán, Rusia y Siria asisten este lunes a la ceremonia de investidura del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reelegido en noviembre, en unos comicios que no han sido reconocidos por buena parte de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos. El gobierno nicaragüense informó que Argentina, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, México, Turquía, Venezuela y Vietnam también enviarán una representación oficial a la toma de posesión de Ortega, que asume su quinto mandato de 5 años, cuarto consecutivo y segundo junto con Rosario Murillo como vicepresidenta. Diversas organizaciones opositoras han convocado una jornada de protesta en varios países bajo el lema «Nicaragua no tiene gobierno ni poderes legítimos del Estado». Y hablando de Nicaragua, organizaciones sociales en ese país se reúnen para rechazar esta reelección del presidente Ortega. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
A pocos días de la toma de posesión del presidente Daniel Ortega para un nuevo periodo presidencial, varias organizaciones sociales nicaragüenses dentro y fuera del país se unieron para expresar su rechazo a lo que califican como una usurpación de la toma de posesión el 10 de enero tras el desconocimiento de la comunidad internacional del proceso electoral de noviembre. La opositora Mary Rodríguez expresó en conferencia de prensa que el pueblo nicaragüense ha ejercido su soberanía manifestando un rechazo masivo al gobierno de Daniel Ortega en 2 ocasiones, la primera en abril de 2018 en las protestas sociales y el 7 de noviembre de 2021 al no acudir a las urnas a votar.
Llamamos a que todas las organizaciones azul y blanco impulsemos, uno, la protesta mundial el 9 de enero de 2022. Nicaragua no tiene gobierno ni poderes legítimos del Estado.
Los opositores reiteraron que el gobierno no permitió a más del 80% de los nicaragüenses elegir a sus autoridades y llamaron a acciones colectivas de rechazo que permitan sostener su demanda a la comunidad internacional de mantener la presión sobre el gobierno sandinista. Karen Rodríguez, de la Organización Nicaragüenses en Alemania, expresó.
Para alzar la voz ante los organismos internacionales y ante la comunidad internacional, para recalcarles nuevamente que en Nicaragua no hay ni gobierno.
Entre las organizaciones que forman parte de la iniciativa están la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Articulación de Movimientos Sociales, SOS Nicaragua Europa. El presidente Daniel Ortega cumplió 15 años en el poder y a través del Consejo Supremo Electoral ganó nuevamente la presidencia en noviembre del 2021 en una elecciones marcadas por una escasa participación ciudadana para un cuarto periodo consecutivo y completar 20 años en el gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El número de fallecidos en un grave incidente ocurrido el sábado en un lago de Brasil, tras caerse una enorme pared rocosa sobre unas barcas de turistas, se ha elevado de 7 a 8 y varios desaparecidos, dicen hoy las fuentes oficiales. Los equipos de rescate encontraron el cuerpo de un hombre sumergido en la zona del accidente en el municipio de Capitólio, estado de Minas Gerais. Continúan con la búsqueda de los otros 2 desaparecidos, según ha afirmado el portavoz del cuerpo de bomberos local. Además de los 8 fallecidos, hubo una 30 de heridos, la mayoría leves, aunque 4 de ellos siguen hospitalizados. El desastre, que fue grabado por teléfonos celulares de otros viajeros que se encontraban en dicho lugar, se produjo sobre el mediodía hora local, cuando una enorme roca se desprendió de la pared del cañón y se precipitó sobre 4 barcas que se encontraban en el lago Furnas. En el video que circula en redes sociales, instantes antes del incidente, se observa las embarcaciones afectadas intentando alejarse de la pared del cañón, entre las advertencias de las personas que se encontraban en estos barcos alrededor, y mientras empezaba a resquebrajar la estructura rocosa. Y terminamos en Colombia, porque la guerrilla del ELN se atribuyó el sábado el ataque con explosivos que dejó a 13 policías del escuadrón antidisturbios ESMAD heridos en la noche en la ciudad colombiana de Cali.
El ELN se atribuyó el ataque con explosivos que dejó 13 policías antidisturbios heridos la noche del viernes en la ciudad colombiana de Cali. La guerrilla informó el sábado a través de un comunicado divulgado en una web de propaganda rebelde que a las 9:55 del 7 de enero sus unidades realizaron acción contra el ESMAD de la policía en el sector de Puerto Resistencia. En un primer balance, el presidente Iván Duque informó sobre 11 uniformados lesionados, pero la cifra ascendió durante la noche.
La información que nos da la policía es un atentado terrorista. Afectaron con explosivo un vehículo del ESMAD que trabajaba transportaba unos oficiales que estaban en el relevo de turno del CAI de Puerto Rellena. En la intersección de la carrera 26 fueron intercedidos o increpados por un artefacto explosivo y resultaron lesionados cerca de 13 oficiales de policía.
En el momento de la explosión yo estaba dormido pues en el mueble y estaba al lado de la ventana y
Cuando ya fue que sentí pues la explosión y todos los vidrios pues cayendo encima. La verdad me salvó fue que la cortina me atajó bastante los vidrios.
El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa equivalente a $250,000 por un guerrillero conocido con el alias del Rolo, presuntamente detrás de este y otros ataques contra la fuerza pública. Por su parte, Duque aseguró en Twitter que la guerrilla busca incidir en el proceso electoral de este año con apoyo de dictaduras socialistas y comunistas. El mandatario, quien entregará el poder en agosto, asegura que el gobierno de Venezuela da refugio en su territorio a líderes del ELN y otros grupos armados colombianos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias. A las 12:30 le damos la bienvenida a esta edición dominical de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Continuamos acompañándoles el ingeniero Tomás Dariaga, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. La organización Prisoner Defenders a través de Twitter se refirió a los juicios de los cubanos que están previstos para el mes de enero y que responden a encarcelamientos forzosos sin motivos justificables. Prisoner Defenders afirmó que la prisión arbitraria de miles de personas por motivos políticos es un crimen de lesa humanidad, y los juicios son la consumación de crímenes de lesa humanidad en Cuba. Asimismo, Prisoner Defenders insta a los medios de prensa como la agencia de noticias EFE y a diplomáticos en la isla a cubrir dichos juicios. Por su parte, el sacerdote católico Kenny Fernández Delgado se ha unido al pedido de asistencia para los que tendrán juicios en los próximos días. El padre Fernández dijo en medios sociales que él tiene el derecho a pedir ayuda y sobre todo a pedir oración, al igual que cercanía al prójimo en la persona de los presos políticos, especialmente en estos días de juicio a partir del el 10 de enero. Terminó su texto con las etiquetas numeral F, cubre los juicios, numeral SOS Cuba y numeral olvidarlos es un crimen. Y desde Serbia, el rapero cubano Denis Solís, miembro del movimiento San Isidro, quien tuvo que exiliarse en ese lugar por la continua represión tras su excarcelamiento por la seguridad del Estado, envió un mensaje de apoyo al preso político Luis Robles Elizástegui, quien enfrenta una petición fiscal de 6 años de privación de libertad y está debilitado emocionalmente en la espera de su sentencia en la cárcel de máxima seguridad de Combinado del Este en La Habana. Nuestro colega Carlos Ojeda pudo conversar con él sobre la situación de Luis Robles.
¿Dónde se encuentra físicamente en la actualidad Denis Solís?
En este momento me encuentro en la ciudad de Novi Sad, del país Serbia.
Publicamos una noticia de Luis Robles, donde estamos diciendo, según la información de sus familiares, que está anímicamente muy mal. Y sabes tú que él fue,
¿sí?
Está muy mal y está frente a una petición fiscal de 6 años de privación de libertad por la única razón de levantar un cartel pidiendo tu libertad en momentos en que tú estabas detenido y que muchos cubanos pedían tu libertad y hoy todavía tu nombre suena en todas las redes sociales y entre muchas voces de cubanos. ¿Qué mensaje le das? ¿Qué piensas? ¿Qué le dices a Luis Robles?
Primero que todo, te quiero dejar claro esto. Mi conciencia está endeudada por la causa de mi hermano porque siento que parte de mí queda en prisión. Y ese es Luis Robles. Entonces, yo creo más bien que esto es una estrategia de régimen como para yo sentirme no solo endeudado con él, sino con los hermanos del exilio que hicieron posible mi nombre se hiciera visible a nivel global. De buscar la manera, ¿no? De pedir su libertad también lo mismo que hizo con mí para regresarme a prisión. Esto es una estrategia macabra contra inteligente de parte del régimen. Lo único que te puedo decir ahora es que más bien quiero hacerle llegar este mensaje a mi hermano de causa, Luis Robles, como un refrigerio espiritual que mantenga fundada su fe en el Señor. Eso es lo primero. Creyendo en esa pronta salida a la luz de la libertad. Energizo sus esperanzas que este año, este es el año de la libertad de él, de los presos políticos, y no solo los presos políticos, de Cuba. Este es el año de la libertad. Que más bien está siendo un instrumento del régimen, como un escarmiento terrorista al pueblo cubano con el fin de evadir el hombre más en las calles, simplemente.
Y una nota sin firma publicada en el sitio oficial Cuba Debate acusa a la periodista independiente Camila Acosta y la activista Sayle González de realizar propaganda que defiende el embargo de Estados Unidos y pregunta si no deberían aplicarse las leyes vigentes contra ellas en la isla. De acuerdo al artículo, Acosta, periodista de Cubanet y corresponsal del medio español ABC en La Habana, promueve un boicot al turismo en Cuba. Por su parte, Sayle González, quien fue coordinadora de la plataforma Archipiélago, está siendo acusada por el artículo en Cuba Debate de amenazar a las empresas extranjeras implantadas en Cuba como Meliá y a difundir el boicot a los productos cubanos de exportación. El cantante cubano Decemer Bueno ha estrenado con éxito esta semana el tema Lágrimas de Sangre, una denuncia del sistema totalitario en la isla en el que participa el preso político e integrante del movimiento San Isidro Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo. De este éxito nos habla Roxana Romero.
Canto para aliviar mi llanto. El reconocido artista cubano Decemer Bueno presentó un nuevo tema esta semana que arremete contra el sistema comunista que impera en la isla. El cantante habanero invitó a su amigo Michael Castillo Pérez, El Osorbo, a que lo acompañara en dicha grabación, pese a que El Osorbo sigue encarcelado en Cuba. Lágrimas de Sangre es el segundo tema que comparten Bueno y el artista contestatario, que también es miembro del movimiento San Isidro. El año pasado, ambos, junto a otros músicos cubanos, incluidos los integrantes de Gente de Zona, Yotuel Romero y el rapero El Funky, estrenaron el sencillo Patria y Vida, que se convirtió en un himno de la lucha por la libertad y ganó 2 premios Grammy Latino.
Incentivar al pueblo cubano, unir al mundo entero.
El Osorbo es el primer preso político premiado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. El rapero continúa preso en la cárcel 5 y medio de Pinar del Río desde mayo del 2021, cuando fue detenido mientras se encontraba en su casa, permaneciendo en desaparición forzada durante 14 días. El artista ha sido blanco de represalias por parte de la policía cubana y, según informes, ha sufrido más de 100 actos represivos en los últimos 3 años. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Estados Unidos ha insistido este domingo en que el encarcelamiento del líder opositor cubano José Daniel Ferrer es inaceptable y exigió nuevamente su liberación y la de todos los presos políticos. Pocos líderes de oposición suscitan el respeto y atención de Estados Unidos y de la comunidad internacional, tanto como Ferrer por los sacrificios e integridad. Tenerlo en confinamiento solitario durante 6 meses sin visita de la familia es inaceptable, dijo un tuit de la embajada estadounidense en La Habana. Además de este comunicado, seguía leyéndose que pedía la liberación y a todos los presos políticos que le den la libertad, pidió la sede diplomática a las autoridades cubanas y en otro tuit acompañado de la etiqueta numeral presos porque representantes del Partido Comunista en España han pedido a la policía de Cataluña que impida las manifestaciones ante el consulado de Cuba en Barcelona. Desde Madrid informa Michel Suárez.
El eurodiputado comunista Manu Pineda de la Alianza Podemos exigió la intervención de la policía de Cataluña para evitar las concentraciones de exiliados cubanos ante el consulado del régimen en Barcelona, la segunda ciudad más importante de España.
Que asuma sus responsabilidades, que impida que siga manteniéndose esta presión violenta y agresiva contra una sede diplomática.
En rueda de prensa celebrada en la capital catalana, la cineasta Ana Hurtado, sin presentar pruebas, acusó a los exiliados de actividades violentas frente a la sede consular.
Cargadas de acoso, asedio, insultos, humillaciones, amenazas a los funcionarios consulares cubanos. Estas concentraciones nada tienen de pacíficas y violan las leyes internacionales. Hay incitación a entrar al consulado con piedras y machetes.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Saide Chalín Chong, presidente de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo y uno de los organizadores de las protestas, negó las acusaciones.
Yo nunca he visto un machete, yo no he visto una pistola. Las únicas armas que hay aquí son las lenguas y nuestras ideas. Por lo tanto, esto es una falsedad y además ellos piensan que las autoridades, la policía, los mozos de escuadra, el departamento de interior, son tontos o algo de eso y que no son capaces de darse cuenta si hay un arma o algo por el estilo.
Los impulsores de las protestas ante el consulado de Cuba en Barcelona también anunciaron que presentarán acciones judiciales contra quienes les acusen de actos violentos o contrarios a la ley. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El régimen de Cuba está reforzando los controles fronterizos ante la creciente ola del COVID-19 en la isla, que también parece imparable. Luis Guardia amplía.
El régimen castrista opta por mantener abierta la entrada de visitantes extranjeros e instaurar nuevas regulaciones a quienes ingresen a la mayor de las Antillas ante el creciente aumento de nuevos casos positivos al COVID-19 en la isla. El primer ministro castrista asume que la propagación de la pandemia debe aumentar e insta a cumplir una serie de restricciones para quienes lleguen a la isla, entre las que sobresalen exigir el esquema de vacunación completo, las pruebas de PCR y en muchos casos pasar una cuarentena de una semana en una instalación turística u hospitalaria pagada por el visitante. La isla comunista monodependiente del turismo abrió oficialmente sus fronteras a los visitantes extranjeros el pasado 15 de noviembre. Y aunque la llegada de turistas es primordial para quienes dependen de este sector, crea incertidumbre en la población.
Hay muchos turistas que están andando por toda La Habana sin el nacional. Debe haber una exigencia tanto como la policía, como el personal que trabaja directamente o con el gobierno, que tomen medidas con respecto a eso, ¿entiendes? Porque la población está asustada. ¿Cómo pasan las delegaciones sin el nasobuco puesto y nadie le llama la atención, nadie le dice nada?
Tras una desaceleración en 2019 y un bajo comienzo en 2020, el turismo fue casi nulo en los últimos 18 meses en Cuba. Ahora, con el inicio de la temporada invernal, se espera una moderada recuperación, pero la presencia de esta nueva variante del COVID-19 pudiera retrasar el despunte. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La tarea de ordenamiento, la mayor reforma económica emprendida en Cuba en los últimos años, cumple su primer aniversario en medio de una grave crisis que estos cambios solo han ahondado y las dudas sobre lo que podrá traer este 2022. El amplio paquete de reformas que incluyó la devaluación del peso cubano, el fin de la dualidad monetaria, el incremento general de salarios y pensiones y la reducción de los subsidios se puso en marcha en un escenario difícil, en plena contracción de la economía por la pandemia y el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos. El propio gobierno ha reconocido que los problemas de diseño del ordenamiento y las dificultades de su implementación, en parte por la situación económica nacional y global, generaron desviaciones, errores y resultados no deseados, además de insatisfacciones múltiples entre la población. Y a propósito, un hecho que se sintió bastante fue lo del Día de los Reyes Magos. Pasó al olvido en Cuba, aseguraron desde la isla varias madres del barrio La Rosa, en la provincia de Guantánamo, que compartieron con Martín Noticias la frustración de no poder proveer juguetes para sus hijos en este y muchos días más.
Se ha perdido la tradición porque ya los niños no tienen noción ni lo que es un juguete, ni lo que es un parque, ni lo que es un helado, ni lo que nada de eso. Nosotros no sabemos con qué podemos estimular a los niños ese día. Porque antes en cualquier lugar tú ibas y encontrabas un juguete caro, barato, como fuese, para estimular a un niño, pero ya los niños de hoy en día no tienen cómo estimularse.
No. En estos momentos yo, por lo menos que tengo 3 niños, no he visto en ninguna tienda de ningún tipo juguete. Nada. Yo no veo juguetes por ningún lado.
Las cosas están muy caras y que algunas cosas parecen por MLC y no todo el mundo lo puede comprar. Y por lo menos gracias a los particulares, algo le pueden sacar de ahí los padres para poderse los regalar a los hijos.
Los juguetes hoy en día, hasta hace 2 años atrás, en Paseo había una tienda que tú ibas y comprabas juguetes desde 1 peso hasta la cantidad que tú quisieras, todo tipo de tamaño, todo tipo de juguete. Era una feria que había para los niños. Ya Eso ha pasado a oferta y demanda. Los juguetes que valían 50 te valen 100. Los niños no tienen un carro, no tienen un juguetico que puedan divertirse, no tienen nada. La tradición se ha perdido en todos los sentidos.
Bueno, ahora para encontrarlo, tú sabes cómo es, ser por MLC o por la izquierda, a comprarlo en la calle, a un precio donde toda aquella gente no puede llegar a ese alcance.
Y como ha pedido el viernes en la reunión en Buenos Aires de la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, una región unida y solidaria, que hable con una sola voz para defender sus intereses. En su intervención ante el plenario, el canciller Bruno Rodríguez reiteró el apoyo de su país al mecanismo regional y a la nueva presidencia temporal de Argentina. El canciller destacó la firme voluntad de Cuba de preservar la CELAC como mecanismo de concertación política genuinamente latinoamericano y caribeño, así como su inquebrantable compromiso para con la integración regional. Rodríguez enfatizó la importancia que tiene para su país el lema de la CELAC, de unidad en la diversidad, por el que el mecanismo se compromete a respetar los sistemas y culturas de sus miembros. Y a las 12:44 volvemos a darle un vistazo a temas importantes en América Latina y nos centramos en la batalla por el control político del estado Barinas en Venezuela. Continúa este domingo en estas elecciones especiales, después que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara en un polémico fallo repetir la elección del gobernador en esa entidad. Álvaro Algarra nos explica sobre la importancia de ganar este estado.
Barinas es un estado de gran importancia para el chavismo por ser el lugar de nacimiento de su líder fundador, el expresidente fallecido Hugo Chávez. Desde que ganó su primera elección presidencial en 1998, la gobernación de Barinas ha estado siempre en manos de alguno de sus familiares directos. A juicio del analista político Juan José Soufront, para el chavismo, perder Barinas podría ser el inicio de una debacle.
De hecho, por esa razón, la importancia que ellos le dan es que está esta avasallante presencia del oficialismo en Barinas.
El candidato por el oficialismo, el ex canciller Jorge Arreaza, reconoció que hay muchos aspectos por corregir en la entidad.
En el territorio, Barinas tiene mucha potencialidad. Y viendo eso y hablando con el pueblo, bueno, vamos hacia el impulso.
Entre tanto, el principal aspirante opositor, Sergio Garrido, manifestó que tras lo ocurrido el 21 de noviembre en contra del ex candidato Freddy Superlano, a quien inhabilitaron cuando iba punteando en los conteos, y ante las carencias que hay en el estado, el pueblo despertó.
El pueblo se levantó y a partir de ese momento comenzó la gente a decir cosas como que yo no fui a votar el pasado 21, pero ahora sí voy a ir a votar.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Comerciantes ecuatorianos están incrementando la venta de productos de primera necesidad en las ciudades que comparten frontera con Colombia, luego de la apertura de la frontera terrestre entre ambas naciones. Desde Quito amplía Giselle Jácome.
Normalizar la vida de los ecuatorianos y colombianos que viven en los puntos fronterizos. Esa fue la intención del presidente Guillermo Lasso cuando anunció la apertura total de las fronteras terrestres que comparte Ecuador con Colombia a mediados del mes de diciembre. Los comerciantes de Tulcán, ciudad fronteriza, se vieron sorprendidos cuando recibieron la visita de ciudadanos colombianos que buscaban productos de primera necesidad del lado ecuatoriano. Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, señala.
Que los precios acá en la ciudad de Tulcán, como hemos insistido, son más convenientes y hemos visto la llegada de muchos turistas y hemos visto con mucho agrado de que muchos locales han logrado hacer sus ventas, han logrado ubicar sus productos, han logrado llegar a un volumen de mercado que ellos estaban esperando.
Cuando se anunció la apertura, los ciudadanos de Tulcán en Ecuador estaban muy nerviosos porque la diferencia cambiaria entre el dólar y el peso colombiano podría llevar a más ecuatorianos a comprar en la ciudad de Ipiales, en Colombia. Pero cuando empezaron a llegar los turistas colombianos a sus negocios, todo cambió. Julia Bueno, comerciante, destaca.
Se vio la masiva, bastante gente. Somos agradecidos porque no solamente por mí, sino por toda la gente que más que sea un poquito sí se reactivó el comercio.
Carlos Marín, otro comerciante de Tulcán, comenta sobre el balance de ventas.
Positivo, prácticamente positivo. La gente pues apoyó al comercio de aquí de la localidad y pues no, sí se movió, ¿para qué?
La llegada de Omicron no ha quitado el impulso a los habitantes de estas zonas. Las autoridades trabajan en nuevas propuestas para una completa recuperación económica, manteniendo la bioseguridad.
Y seguimos trabajando nosotros para seguir convirtiendo a nuestra ciudad en competitiva con respecto a precios, pero sobre todo en calidad de servicios y de productos.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y Chile anunció que el lunes, mañana, empezará a aplicar la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID a las personas inmunodeprimidas y desde el 7 de febrero a los mayores de 55 años que hayan cumplido ya 6 meses desde la anterior dosis. La nueva variante Omicron se está expandiendo aceleradamente en el mundo entero y, aunque en mucho menor proporción, también afecta a territorio chileno, dijo el presidente Sebastián Piñera. A su turno, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, apostó al asumir la presidencia pro tempore de la CELAC por un grupo en el que se fomente la integración y la búsqueda de consensos, así como el respeto por la diversidad sin exclusiones. Recojo este desafío con la convicción de quien cree en que todos somos parte de una patria grande que nos une, aunque muchos hacen lo imposible por dividirnos y consecuentemente someternos con facilidad, dijo el presidente argentino ante los cancilleres de una treintena de países tras haber sido elegido como el líder de la CELAC en 2022. Y a las 12:50 hablemos del COVID-19 a nivel mundial, porque la cifra de casos ya superó los 300 millones en momentos en que todos los países luchan contra esta propagación de la variante.
Los casos de COVID-19 siguen en aumento y el viernes la cifra oficial en el mundo superó los 300 millones, desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China registró la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019. Las infecciones se han incrementado desde mediados de diciembre, 2 semanas después del descubrimiento de la variante Omicron del coronavirus en Sudáfrica. El aumento de los contagios por ahora no va acompañado de un alza global de muertes. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo escuchó el viernes las impugnaciones al intento del presidente Joe Biden de obligar a vacunarse contra el COVID-19 a millones de trabajadores del país para frenar la expansión de la pandemia. No creo que el COVID esté aquí para quedarse, pero tener COVID en el medio ambiente, aquí en el mundo, probablemente esté aquí para quedarse. Pero así como estamos batallando con el COVID ahora, creo que no se quedará así. La normalidad no tiene que ser así. Tenemos muchas herramientas desarrolladas y continuamos desarrollándolas, que pueden contener el COVID y otras cepas de COVID. Mientras que Alemania pedirá a más tardar el 15 de enero a los clientes de los restaurantes, cafés y bares un certificado de vacunación o cura, o un test negativo del día. Pero quienes ya recibieron una tercera dosis quedan exentos de este requisito. En Austria, el jefe de gobierno Karl Nehammer dio positivo a COVID-19, pero no desarrolló síntomas. En India, un tribunal rechazó cancelar un festival religioso a partir del sábado, pese a que el número de nuevos casos superó los 100.000 el viernes. Las autoridades de varias grandes ciudades impusieron restricciones para disminuir la propagación del virus. En América Latina, Colombia relajó las medidas de aislamiento para personas contagiadas con o sin síntomas, pese al repunte de casos causados por la variante Omicron. Ahora deberán aislarse 7 días a partir del primer indicio del virus, en vez de 14, como se recomendaba antes. En el caso de las personas que estuvieron en contacto con contagiados y no presenten síntomas, no están obligadas a hacer aislamiento ni un test, si cuentan con el esquema completo de vacunación. Mientras los no vacunados deberán guardar 7 días de cuarentena ante cualquier sospecha o confirmación de un contagio.
El presidente de Kazajistán ha autorizado a la policía a disparar contra manifestantes antigubernamentales en una situación que ha puesto al mundo en vilo.
El presidente de Kazajistán, Kasym Jomart Tokayev, autorizó el viernes a disparar a matar contra los manifestantes que protestan en varias ciudades del país y rechazó cualquier negociación con quienes calificó de bandidos con un claro plan de ataque.
Los terroristas siguen dañando propiedades del Estado y privadas y usan armas contra civiles. He dado la orden a las fuerzas de seguridad de disparar a matar sin aviso previo.
Открывать огонь на поражение без предупреждения.
El mayor país de Asia Central ha sido escenario de una revuelta que estalló el domingo en las provincias tras una subida del precio del gas y se extendió a otras ciudades y sobre todo a Almaty, la capital económica. Allí las manifestaciones se convirtieron en violentos y caóticos disturbios que han causado decenas de muertos y más de un millar de heridos, según las autoridades.
Estamos lidiando con bandidos armados y entrenados, tanto locales como extranjeros. Son efectivamente bandidos y terroristas, así que deben ser destruidos. Eso será hecho en breve.
Tokayev indicó que el orden constitucional había sido ampliamente restablecido en todas las regiones y agradeció al presidente ruso Vladimir Putin por responder a su pedido de ayuda. Un contingente de tropas rusas y de otros países aliados llegó el jueves a esta antigua república soviética para apoyar al gobierno y proteger los edificios oficiales junto a las fuerzas de seguridad locales. En los disturbios fueron saqueados locales de varias cadenas de televisión e incendiadas la alcaldía de Almaty y la residencia presidencial. 18 miembros de las fuerzas de seguridad murieron y más de 700 resultaron heridos, y unas 3.000 personas fueron detenidas. Al margen del alza de precios, el enojo de los manifestantes estaba dirigido contra el expresidente Nursultán Nazarbayev, que dirigió el país de forma autocrática desde 1989 a 2019 y que conserva una gran influencia. La ONU instó a todas las partes en Kazajistán a abstenerse de cualquier violencia.
Y a su turno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declara que está muy preocupado Washington por el estado de emergencia en ese país. Michelle Sagué informa.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo el viernes que Estados Unidos estaba muy preocupado por el estado de emergencia en Kazajstán y alentó a las partes a encontrar una solución pacífica. En una conferencia de prensa, el secretario de Estado advirtió que a Kazajstán le resultará difícil reducir la influencia rusa después de invitar a las tropas para sofocar los disturbios. Él dice que cree que una lección de la historia reciente es que una vez que los rusos están en tu casa, a veces es muy difícil lograr que se vayan. Kazajstán invitó a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, dominada por Rusia, a combatir las protestas provocadas por la preocupación por los precios de combustible. Blinken declaró que le parece que las autoridades y el gobierno de Kazajstán tienen la capacidad de manejar adecuadamente las protestas, por lo que no está claro por qué sienten la necesidad de cualquier ayuda externa. Además, llamó a las tropas extranjeras y las autoridades de Kazajstán a adherirse a las normas internacionales de derechos humanos. Antes de que hablara Blinken, el presidente de Kazajstán autorizó a las fuerzas de seguridad a disparar, a matar a los participantes en los disturbios, lo que abrió la puerta a una escalada dramática en la represión de las protestas antigubernamentales que se han vuelto violentas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Luces, cámara, acción a las 12:56, lo que pasa en el mundo del cine, el entretenimiento y más con Alejandro Escalona.
El 14 de enero, el servicio de streaming Hulu estrenará una nueva comedia protagonizada por Paris Jackson, titulada Sex Appeal. En una entrevista con la revista People, la actriz de 23 años reflexiona sobre su adolescencia y habla de su nueva experiencia actoral. En la entrevista, la hija de Michael Jackson agradece a miembros de su familia, particularmente a su hermano mayor, Prince Jackson, la orientación recibida para hacer el papel en Sex Appeal. Pues vamos ahora a 1989, cuando Mike and the Mechanics debutan en la Hot 100 con The Living Years. Mike Rutherford fue bajista de la agrupación Genesis. El sencillo se convirtió en el único número uno de la agrupación Mike and the Mechanics. Sidney Poitier, ganador de un Oscar a Mejor Actor por la película Lilies of the Field, falleció a los 94 años. El actor nacido en Bahamas fue inspiración a toda una generación durante el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en tiempos de segregación. Otras De sus películas fueron Sabes quién viene a cenar, Guess Who's Coming to Dinner, junto a Spencer Tracy y Katharine Hepburn, In the Heat of the Night, They Called Me Mr. Tips y To Serve with Love. Poitier fue nombrado caballero por la reina Isabel y se desempeñó como embajador de Bahamas en Japón y ante la UNESCO. En 1992, Poitier recibió el premio a la trayectoria del American Film Institute, sumándose a reconocidos por esa institución como Betty Davis, Alfred Hitchcock, Fred Astaire, James Cagney y Orson Welles. Tuvimos el honor de conversar con Sidney Poitier en dos ocasiones en Macy's de Nueva York y en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y ahora le decimos adiós al maestro con cariño. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Gracias por estar allí. Desde el Estudio Ale estuvimos acompañando con el ingeniero Otón Madariaga en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición, Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece y les recuerda las sugerencias para evitar los contactos con el coronavirus. Distanciamiento social, guarde su distancia, es muy prudente para esta oportunidad recordarlo, lavarse la mano frecuentemente, por lo menos 20 segundos con jabón si puede, y por supuesto también usar el nasobuco o mascarilla. A todos un resto de domingo muy feliz y continúe con la programación de Radio Martí, siempre, siempre contigo.